Noticias, Onda Regional.
En este mensaje de Repsol que estaban escuchando se utilizaba un término, economía circular. De este asunto vamos a hablar esta mañana y lo vamos a hacer con el presidente de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje. Es John Olaeta. Señor Olaeta, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Esto de la economía circular, ustedes que representan, en este caso en su calidad de presidente, a las empresas de reciclaje, bueno, lo llevan haciendo secularmente, ¿no? Se conocía el trapero, el chatarrero, ahora se les engloba dentro de ese papel, ¿no?
Pues sí, lo que antes era una chatarrería de barrio o un trapero que recogía por las casas, ahora se han convertido en verdaderas empresas que se dedican al reciclaje y la recuperación de todos estos productos que están en el mercado, que son susceptibles de ser reciclados y generar materias primas secundarias. Uh-huh. Las empresas de nuestro sector pues, tienen que ser un actor clave en la cadena del valor del reciclaje. Su papel ha sido, es y debe ser, sin duda, protagonista en esta transición hasta la economía circular. Uh-huh. Un modelo que nosotros ya practicábamos anteriormente, no es cosa nueva. Lo que pasa es que ahora se ha acuñado este término de economía circular que define muy bien lo que hay y se debe hacer con los productos.
Nos vamos, cuando hablamos de reciclaje directamente, bueno, pues a esos contenedores en la calle del papel, del vidrio, del plástico, pero también dentro de esta economía de reciclaje hay que incluir pues balances como el hecho de una gestión de 6 millones de toneladas de productos férricos, 120.000 toneladas de baterías de plomo, 250.000 reciclados de envases metálicos, 800.000 vehículos achatarrados, 300.000 toneladas de electrodomésticos que también se reciclan. Es decir, estamos hablando de un mundo gigantesco del reciclaje, ¿no, señor Olaeta?
Pues sí, y aunque esas cifras nos apabullen, uh-huh, pues todavía hay mucho que hacer en el mercado, porque tenga usted en cuenta, y el público en general, la ciudadanía, tiene que darse cuenta que en este momento estamos aún vertiendo a vertederos productos que son verdaderas materias primas secundarias y que son totalmente necesarias. No podemos depender de los recursos naturales porque se acaban.
Representan usted o la federación en este caso, son creo más de 6.000 empresas de todo el país, ¿no?
Pues sí, representamos a más de 6.000 empresas en Europa y a 400 en España.
400 en España, 6.000 en el conjunto de Europa. ¿Cómo están afrontando este negocio dentro de esta coyuntura de encarecimiento de materias primas, ¿no? Es que se está notando en los últimos meses en plástico, en papel, en el conjunto de los metales.
Pues sí, venimos de esta pandemia COVID-19, que la verdad es que ha movido todos los mercados y se están encareciendo las materias primas, pero nosotros lo que sí potenciamos desde la FER es que los gobiernos deben legislar para que estas materias primas secundarias se utilicen, porque no vamos a ninguna parte si nosotros somos capaces de reciclar materias primas secundarias de los productos que están en el mercado y luego no tienen aplicación en el mercado y no tienen consumo de estos productos. Hay una cuestión muy clara, que es más barato partir de materias primas naturales. Pero claro, eso tiene un peaje, que es el coste medioambiental y el coste energético.
Uh-huh. El coste energético, ¿cómo les está afectando, por cierto, al sector esta crisis energética?
Bueno, la crisis energética deriva de un continuo incremento en el precio de la luz. No es un problema que se haya producido en estos últimos meses, a pesar de que estemos asistiendo ahora a precios históricos en el megavatio hora. Desde hace más de una década, alertando a los responsables políticos, a las administraciones, que en materia energética los peajes de acceso a la energía eléctrica por parte de las empresas pues frenan la competitividad de nuestras empresas recuperadoras sobre el resto de los países de nuestro entorno.
Uh-huh. ¿Somos países, por cierto, exportadores o importadores de materias para el reciclaje?
Nosotros, Europa en general, vamos a hablar ya de Europa porque claro, es en esta situación global, el producto, la materia prima secundaria que se produce en Europa no es capaz de ser consumida en Europa. Por lo tanto, necesitamos exportaciones. En estos momentos, los gobiernos están poniendo la nueva ley que se está haciendo en Europa, está no permitiendo, poniendo trabas, incluso prohibiendo el movimiento de ciertos materiales hacia zonas donde se consumen. Y eso es un grave problema porque, vuelvo a repetir lo que he comentado en el punto anterior, que si no se consume lo que nosotros reciclamos, pues vamos por muy mal camino.
Por ejemplo, usted que proviene del sector de su empresa, del sector del metal, ¿exportamos o importamos chatarra? ¿Exportamos a Francia, por ejemplo, chatarra?
Hemos sido importadores de chatarra durante muchísimos años y ahora somos exportadores de chatarra porque todas las fábricas de fundiciones, para creación de nuevo hierro, etcétera, pues se han movilizado hacia China, Turquía, India, etcétera. Estamos viendo una movilización hacia esos países y, para poner un ejemplo para que todo el mundo me pueda enterar, estamos ahora con este problema de los chips que vienen de China, etcétera. Nosotros, durante muchos años, en general me estoy refiriendo a la industria en general europea, se ha preocupado porque las cosas salgan más baratas y ha descentralizado lo que son la producción de materias, de productos aquí necesarios. Y entonces, pues ahora mismo dependemos del mercado asiático, que es donde se consume esta chatarra que estábamos hablando ahora mismo. Por lo tanto, ahora mismo España es exportadora.
O sea, les mandamos allí la chatarra para que ellos hagan los microchips, por decirlo así.
Por ejemplo.
Es que cuando menos paradójico esta cuestión que nos refiere usted. Por cierto, los consumidores, cuando compramos un producto como un neumático para el automóvil o un electrodoméstico, pagamos una tasa, la tasa de reciclaje de ese producto que estamos comprando nuevo. ¿Cómo se gestiona ese dinero? ¿A dónde va? No sé si les llega a ustedes.
Bueno, en España coexisten diferentes modelos de gestión para los distintos flujos de residuos. Hay flujos de residuos que están bajo la responsabilidad ampliada del productor, como son los envases, los neumáticos fuera de uso, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Y dentro de estos flujos hay residuos como los vehículos fuera de uso o las baterías de automoción, donde los gestores, nosotros, hemos llegado a unos acuerdos voluntarios con los fabricantes y nos encontramos con altísimas tasas de reciclaje y recuperación. En otros casos, la normativa no ha implantado esta responsabilidad, ampliar al productor, y es el productor del residuo quien directamente entrega en carga a nuestras empresas para que se realice. Luego hay un seguimiento por parte del gobierno en el cual hay que dar datos de tasas de reciclaje, y Europa, la verdad es que España en este caso, dentro de Europa, no es que esté bien, está muy bien en cuanto a tasas de reciclaje comparativamente al resto de países europeos.
Pero es decir, cuando por ejemplo nosotros compramos un coche, ¿no?, que ya se supone que se paga también el futuro achatarramiento del mismo, ¿ese dinero les llega a ustedes? ¿O se queda en alguna nebulosa por ahí?
No, este dinero se utiliza más sobre todo para la organización de estos sistemas integrados de gestión, que son los que se ocupan de que ese vehículo vaya donde tenga que ir, tenga que se descontamine debidamente, de que los productos que son reciclables se reciclen, y lo que los productos no reciclables pues también pues tengan su acomodo en un sitio donde no generen problemas medioambientales.
Tenemos mucho que crecer en el ámbito del reciclaje. ¿Está creciendo el empleo en el sector, señor Laeta, o cómo está la cosa?
Sí, bueno, lógicamente con este parón por el COVID-19 pues ha habido un pequeño frenazo, pero la verdad es que las empresas de reciclaje, por gracia o por desgracia, pues tienen que estar continuamente innovando, continuamente preparándose en I+D+I, porque hay que tener en cuenta que cada día sale un producto nuevo más complejo al mercado para su reciclaje. Yo le pongo un ejemplo muy clarito para que la gente también pueda entenderlo perfectamente. Nosotros estamos reciclando ahora productos que se fabricaron sin pensar en que había que reciclarlos, productos que su diseño ha sido hace 30 o 40 años. Lo más importante que nosotros estamos haciendo hincapié, y lo más importante para que esto vaya por buen camino, es que se fabriquen los productos con un ecodiseño por el cual sea posible dentro de 10 o 15 años reciclarlos al 100%.
En los coches, por ejemplo, ahora nuevos que se venden, ya el porcentaje es superior, ¿no? Ya, no sé si dicen el
80%,
todavía hay recorrido ahí.
Sí. No tiene nada que ver los coches actuales con los de hace 20 o 30 años, por supuesto, pero desde la implantación y la introducción del plástico en el mercado, pues la verdad es que el plástico es un verdadero problema por los diferentes tipos de plásticos que se utilizan no solamente en el vehículo, en cualquier otro producto, y el plástico tiene un problema añadido, que es que se puede reciclar, pero un plástico virgen para partir del petróleo es infinitamente más barato y más bonito. Usted dígale a de Sony que se ha gastado 10 millones de euros en hacer un diseño de la parte de atrás del televisor, pues que mañana lo haga con plástico reciclado, que le va a quedar bastante más feo. Pues esos problemas nos encontramos en hoy en día.
Paradojas. John Olaeta, presidente de la Federación Española de la Recuperación y el Reciclaje. Gracias por compartir esta mañana minutos con nosotros, con los oyentes de la Radio Autonómica de la Región de Murcia. Un saludo.
A ustedes, gracias por darnos visibilidad y hasta cuando quieran. Muchas gracias.
Región de Murcia. Noticias.